Chico, yo te voy a ser sincero. Ajá. Cuando yo era mucho más joven, yo acostumbraba a trabajar...
Como tú tienes una grabadora, Varadero.
Con un equipo de... Sí, con un equipo de música amenizando la sesión de trabajo. Ya.
Comunicador por excelencia, amante de la música cubana, amigo, maestro de maestro, todo un gentleman. Así es Gaspar Marrero, un hombre de radio. ¿Por qué las matemáticas?
No había en mi época lo que ahora le llaman trabajo vocacional, prematrículas universitarias, simplemente estudiabas lo que se pudiera. Y hubo un llamado cuando yo estudiaba segundo año de preuniversitario para nutrir las aulas del recién creado Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barón. Y me incorporé al llamado. Yo era en esa época monitor de matemática en el preuniversitario y la profesora de matemática fue la que más insistió en que yo me acercara a ese llamado. Y por esa razón fue la matemática.
¿Y qué le ha aportado las matemáticas a sus profesiones actuales?
Muchísimo. En la organización del trabajo, en la memoria sobre todo. He tenido que ejercitarla muchísimo. Y por fortuna todavía me queda. Y al analizar toda una serie de hechos que se han dado desde el punto de vista de la historia de la música cubana, no creas que la matemática o el estilo de razonamiento que proporciona la matemática me ha dado muchas posibilidades de analizarlo mejor.
¿Qué descubrió en la radio que aún hoy no puede apartarse de ella?
Ni yo mismo lo sé, realmente. Yo desde muchacho oía mucha radio. Yo tenía, o tengo, porque todavía la padezco, una enfermedad crónica, que es el asma. Y en aquella época no era como ahora que te daban ejercicios, hacías la vida normal, controlada. No, en aquella época te decían no podías salir, no podías brincar, no podías saltar, no podías correr. Tenías que estar en tu casa, al mínimo síntoma tenías que quedarte enclaustrado. Y mi refugio fue la radio y la televisión. Sé que yo encontré una magia muy sugerente en aquella cajita por la que salía la voz de un locutor y ponían música. Y yo de pequeño jugaba muchas veces a que yo era un locutor de una emisora de radio, con la diferencia de que yo mismo ponía las canciones. Como yo no tenía tocadiscos, yo mismo las cantaba. O sea, cosas que un muchacho en su ingenuidad no puede realmente darse cuenta de que en algún momento eso pudiera haber sido la profesión que fuera a escoger.
Usted ha sido durante varios años locutor, escritor y director de programas radiales. ¿Cuál de esas profesiones prefiere?
Te voy a sorprender con la respuesta, escritor.
¿Por qué?
Porque fue lo primero que hice. Cuando yo empecé en la radio en el año 1973, empecé escribiendo. Estuve muchos años escribiendo programas musicales. Y en algún momento, no sé si fue a mí o si fue a otra persona, no recuerdo, se manejó la idea de que yo pudiera ser locutor. Y me dijeron, tú no tienes voz de locutor. Tú jamás en la vida podrás ser locutor. No fue esa la única vez que me lo dijeron ya después en ejercicio, ya dentro del medio, me hicieron esa sentencia aparentemente inapelable, ¿no? Y yo tenía mi trabajo, yo era profesor, yo era maestro en ejercicio en aquella época. En ese tiempo no existían los contratos en la radio. Y como yo tenía mi trabajo y utilizaba la radio de hobby, de afición, y dije, bueno, en definitiva, escribiendo programas, yo tengo mi vínculo con el medio, hago los programas como yo quiero, etcétera, como yo los consigo, y me quedé así. Después empecé a hacer locución ya por los años 80, fueron mis primeras tentativas, 86, 87. Mi primera evaluación fue en el año 92, y entonces poco a poco me vi envuelto en la locución.
La música está presente durante casi toda su carrera en el medio de comunicación. ¿Acaso ha sido coincidencia o prefiere Gaspar hacer programas radiales de música cubana?
Bueno, es que yo empecé con la música, seguí con la música, hice algunos programas informativos, pero realmente lo que a mí más me gusta es la música, ¿no? Y es lo que de cierta manera yo he tenido que estudiar. Porque yo consideraba y considero que para poder escribir, hacer, dirigir o conducir un programa sobre música, usted tiene que saber.
¿Es Gaspar un músico frustrado?
No, en absoluto. Cuando era joven canté, como se cantaba muchas veces en las movilizaciones de las escuelas al campo, los trabajos productivos y toda una serie de cosas. Pero cuando empecé a ejercer mi profesión de maestro, lamentablemente abusé de las cuerdas vocales, llegué a dañármelas. Yo realmente no quería ser cantante, ni ese es el camino, y me quedé con la locución.
Hoy Gaspar Marrero es considerado por muchos, entre ellos yo, una enciclopedia de la historia musical de Cuba. ¿No le preocupa mantenerse fiel a los compositores e intérpretes de los primeros años del pasado siglo?
Y no me preocupa porque alguien tiene que hacer ese trabajo. realmente yo pienso que cumplo una cierta responsabilidad, que no me la ha concedido nadie, me la he impuesto yo mismo, de tratar de alguna manera de mantener el recuerdo de toda una pléyade de músicos cubanos que han hecho la historia de la música cubana durante más de 100 años.
En los últimos años se habla mucho del intrusismo profesional. Usted es de formación pedagógica, pero ha recibido innumerables reconocimientos por su trabajo en la radio y como musicógrafo. Por ello, ¿alguna vez ha sido víctima de las miserias humanas?
Sí, muchas veces. A veces ha sido por desconocimiento, ¿no? Pero aquí yo recuerdo una frase, algo que decía Benny Moré cuando venía alguien y le decía, oye, ¿tú sabes lo que dicen de ti? Esto, esto y esto. Y Benny Moré decía, déjalo, el pobre. Y esa es una característica que yo en lo posible he tratado de asumir. Lo he sufrido, en algún momento me ha causado un disgusto muy grande, pero he levantado la cabeza y he seguido adelante.
¿Qué piensa Gaspar cuando la luz de la cabina se enciende y sabe que miles de personas están al tanto de lo que transmitirá?
Un nerviosismo tremendo, que no se me acaba de quitar. Y aquí yo recuerdo algo que decía Germán Pinelli. Pinelli decía, el día que usted se vaya a sentar delante de un micrófono y no se ponga nervioso cuando se vaya a encender la lucecita, retírese. Porque quiere decir que ya usted le perdió el respeto al público.
Radio Progreso fue una escuela. ¿Cómo recuerda esa época?
Primero como sorpresa. Nunca pensé que podía trabajar en Radio Progreso. Yo decía, Radio Progreso es de los dioses. Ese es el Olimpo. Ahí yo no voy a llegar jamás. Y una tarde estaba yo conduciendo el programa de 5 a 7 de Radio Taíno y viene el director de la redacción de programas musicales de Radio Progreso a buscarme, a citarme para una reunión al día siguiente porque necesitaba que yo hiciera una suplencia en la discoteca popular de Radio Progreso. Bueno, cuando yo oí aquello, yo me quedé sin habla. Yo estuve como 2 horas sin hablar. Recuerdo que yo salí para mi casa, cogí la guagua, yo no hablé con nadie en la guagua. Yo me quedé, tenía los ojos que se me querían salir de las órbitas, no lo creía. Y efectivamente empecé en Radio Progreso. Mira, yo no te puedo describir la sensación que yo experimenté cuando yo me vi en aquella cabina sábado 2 de noviembre de 1996. Iba a ser la discoteca de Radio Progreso por primera vez. Cuando yo me vi allí y me dijeron, da la hora, y yo veo un botón que dice campana, cuando yo me vi que dije, Radio Progreso, Cadena Nacional, La Onda de la Alegría desde La Habana, Cuba, y soné aquella campana, yo no te puedo describir lo que yo sentí. No te lo puedo describir. Mira, Radio Progreso fue una escuela por muchas razones. En primer lugar, porque no es lo mismo conducir programas en una emisora provincial que en una emisora nacional. Cuando se produce el secuestro de Elian González, se inicia toda una serie de transmisiones de las tribunas abiertas que se fueron haciendo para exigir el regreso de Elian. Y la primera transmisión fue, creo que fue el 6 de diciembre del 99. El día 7 de diciembre, al día siguiente, frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, hice mi primera transmisión de las tribunas abiertas. Estuve en todas esas transmisiones desde ese día hasta mayo, junio del año 2000. A mí me tocó describir por Radio Progreso la salida del avión que traía Elian a Cuba por un monitor que teníamos en la cabina. Cosa que yo no entendía por qué la tenía que hacer, porque los estaba viendo por televisión. Hasta que al día siguiente me llama una periodista de la revista Bohemia, de muchos años la revista Bohemia, Ilse Bulit, lamentablemente ciega. Y lo primero que me dijo fue, no sabes cómo te agradezco que gracias a ti pude ver la salida del avión de Elian desde los Estados Unidos.
¿Cómo llegas para Santi Espíritus?
Sencillamente me enamoré, dejé todo y vine para acá.
¿Qué frase al arranca esta villa usted, un habanero aplatanado, muy cerca del río Yayabo?
Chica, yo puedo decirte que es mi segunda ciudad. Yo me sigo sintiendo habanero y lo seguiré toda la vida porque practico la divisa de que el que no quiere su terruño no es capaz de querer nada en la vida. Creo que las mejores cosas que yo he logrado en mi vida personal y en mi vida profesional las he conseguido desde Santi Espíritus.
¿Cómo logró aclimatarse en Radio Santi Espíritus luego de laborar en varias emisoras capitalinas donde los códigos son diferentes a los de acá?
Bueno, no fue fácil, realmente no fue fácil y no dejó de haber contradicciones en los primeros tiempos. Lo más difícil del proceso de aclimatación fue el hecho de que con mi intención de no quitarle trabajo a nadie, pues lo que me ofrecieron fue la programación de la madrugada y yo la asumí. Estuve 2 años y medio conduciendo ese programa. Lo que sí me enorgullezco de no haber violado ninguno de mis principios a la hora de concebir un programa de radio. A mí me enseñaron a hacer un programa de radio en tal forma y eso es lo que yo traté de hacer.
¿Qué argumenta de que no existe la misma presencia de los del centro y los capitalinos en los medios nacionales ahora que usted está en el lado de acá?
En primer lugar, de recursos. En segundo lugar, de estrategias dirigidas a la promoción de los artistas en el país.
Desde hace un tiempo usted es uno de los protagonistas de uno de los mejores programas que, en mi opinión, se transmiten por Radio Santi Espíritus, La Nota Oculta. Se siente satisfecho en cada entrega cuando nos enseña a todos de una forma amena sobre la historia de nuestra música.
No, nunca me siento satisfecho, porque es tanto lo que uno quisiera dar. Mira, la música cubana es muy grande y es la gran desconocida. Lo más difícil para mí es sentarme en mis archivos y buscar qué pongo hoy en La Nota Oculta. A veces incluso llevo notas para decir esto, lo otro, de más allá, y cuando venga a ver, el tiempo se me acabó y no pude. Y realmente no siempre me quedo satisfecho.
Hablando sobre eso, ¿qué elementos debe tenerse en cuenta para preparar la producción musical de un programa de radio?
Bueno, eso depende. Hay tantos programas de radio como realizadores hay. Y hay tantos programas de radio como destinatarios hay. Lo que sí creo es que no se puede hacer un programa de radio sin preparación. La preparación no la da un curso, no la da un título, no la da un taller. La preparación es permanente.
¿Cuántos dolores de cabeza le ha traído a Gaspar Marrero ser tan sincero?
No caben en unos numeritos de la computadora. Muchísimos, 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 muchísimos dolores de cabeza.
En Cuba existe un fenómeno criticado por muchos, la piratería de los discos de música. Pero gracias a él, la radio se nutre con mayor inmediatez de las melodías actuales. ¿Qué piensas sobre ello?
Bueno, el fenómeno de la piratería es mundial. Pero yo creo que el problema no está en instituciones. Hasta que el país no tenga condiciones para fabricar discos en Cuba, que es lo que no se ha logrado hacer todavía, hasta que los discos no se fabriquen en Cuba, no vamos a poder resolver ese problema.
Si tuviera que retornar a La Habana, ¿qué músico o agrupación de esta tierra se llevaría consigo?
Pues es una pregunta muy difícil. Conocí aquí a alguien por el que llegué a sentir un cariño tremendo. Sé que fue mutuo porque hubo manifestaciones por ambas partes, ya lamentablemente desaparecido. Y creo que yo no me iría de aquí sin la música completa de ese hombre, que es Arturo Alonso.
¿Y si ocurriese una catástrofe mundial y solo pudiese salvar un género musical de nuestro país, cuál sería?
Te voy a sorprender, la guaracha.
¿Por qué?
Porque el bolero se canta en todas partes, el son lo canta mucha gente. Pero en Cuba hemos olvidado la guaracha. Fíjate si es así que entre especialistas, no estoy hablando de público, entre especialistas se ha llegado a pensar que la guaracha cubana es Ñico Saquito y después Pedro Luis Ferrer y el Guayabero. Sin embargo, posiblemente por la falta de soportes de música, por la falta de discos, por la falta de posibilidades de que uno pueda adquirir esas grabaciones con cierta facilidad, pues resulta que esa es una etapa que se está perdiendo dentro de la música cubana. Por eso yo, aunque hay muchísimos géneros más importantes, yo personalmente salvaría la guaracha.
El mundo revoluciona minuto a minuto. ¿Considera Gaspar que la tradición de nuestra música pudiera desaparecer?
Que en la medida que los años vayan pasando, vamos a seguir teniendo cosas que pueden llegar a ser tradiciones. Mientras tengamos la clave del 2-3 de la rumba y el 3-2 del son, va a seguir habiendo música cubana, sin duda alguna.
En el país existen varios espacios e instituciones donde se rescatan diversos géneros de nuestra música. ¿Qué opinión le merecen los de aquí de Santi Espíritus?
Lamentablemente, a nivel institucional, faltan espacios donde mantener nuestras tradiciones musicales. Aquí, por ejemplo, se habla de trova. Lamentablemente, debo decirlo con toda franqueza, y ese a lo mejor es un dolor de cabeza que me va a buscar esta afirmación, nuestra Casa de la Trova ha dejado de ser una Casa de la Trova. A falta de la posibilidad de crear otros espacios, pero ya que, repito, no hay espacio, no hay economía, no hay recursos tal vez para hacer cosas nuevas en este momento, creo que la Casa de la Trova sí hay que salvarla.
¿Cuándo se ha dicho, Gaspar, Hoy me equivoqué.
Una mil veces. Muchacha, soy un ser humano. Si nosotros no nos equivocáramos, no existiría la goma de borrar.
Si tuviera que quitarle o agregarle algo a la radio cubana, ¿qué sería?
Si tuviera que quitarle algo, sería la desprofesionalización. Añadirle más frescura, pero no la frescura del exceso de confianza. En la radio cubana se ha perdido el cubaneo. La manera de hablar del cubano se ha perdido.
¿Considera que la historia musical de Cuba es defendida en la radio como se merece?
No, merece mucho más. Lamentablemente, la historia musical de Cuba aparece defendida en gavetas.
¿En qué piensa el musicógrafo e investigador, voz imprescindible de programas de radio de música cubana, cuando escucha por el éter errores sobre la historia de las melodías del país?
Una decepción muy grande, porque me doy cuenta de que hay falta de estudio. Porque lamentablemente los años van pasando, eso queda y entonces el disparate se convierte en realidad.
Llegará el día en que Gaspar Marrero deje de ser un hombre de radio.
A mí me parece que si los decisores no opinan lo contrario, yo dejaré de ser hombre de radio cuando deje de respirar. Voy a comenzar con algunas curiosidades del mundo de la radio.
Sin dudas, Gaspar Marrero es parte de la radio cubana. En cada programa nos ratifica que vive enamorado de ella. Es una de las voces autorizadas en este medio. En la realización de sonido de esta entrevista participaron Joel Martínez y Daisy Varela. Periodista, Lisandra Gómez Guerra.
Contigo vas a acabar, ay Dios, por eso cuando te veo.